de la amistad. Amigos míos, pienso que el corazón del hombre lanza su sangre en un circuito abierto que llega al corazón de los amigos para volver al nuestro.
Buenos días. El 11 de septiembre de 2002 nos dejó Pedro Lezcano Montalvo. Hoy hace 19 años. Pedro fue un escritor, poeta, filósofo y trovador de cabo a rabo. Escribió sobre los oprimidos y sobre los sentimientos. Y también fue interpretando por los distintos escenarios sus composiciones, La maleta, El romance del Corredera y muchas otras obras suyas, como cuando era director de teatro de su propia compañía. Hoy, en QPH Radio, lo vamos a recordar con algunos de sus poemas y por algunas personas que le conocieron bien en sus respectivas facetas. Para empezar, vamos a escuchar uno de sus poemas favoritos, Plagio en desagravio a la rosa, en la voz de la poeta Loli Pérez.
Pura, encendida rosa, émula de la llama, ya te hemos olvidado los cantores, pura rosa apagada. La dicha de los hombres permanece mientras muda de nombre su desgracia. Los tiranos, las pestes, sus apellidos y sus fechas cambian, y así será anacrónico acaso ya mañana hablar del vietnamita que defiende su casa. Tú, en cambio, rosa pura, hoguera sin mudanza, aunque fugaz, pues te inauguras y ardes la víspera del día en que te apagas, relevo sin fin, rosa tras rosa, haces eterna tu belleza en llamas. Yo particularmente sigo amándote, mi corazón te lleva en la solapa. Te acaricio, desojo tu corola, sorteando el amor en dos palabras. Sin embargo, yo comparto, rosa, ese silencio donde en paz descansas. Yo tampoco te canto, porque otras cosas piden la palabra. Tú eres ya una canción compuesta, solo hemos de escucharte y tú te cantas. Y aunque todos los hombres sin descanso tu nombre declinaran, rosa, rosa, rosam, la primera declinación de la feliz Arcadia, por eso ni la vida ni las rosas se tornarían más rosadas. Aquí y ahora existen cosas que con nombrarlas se levantan, que nacen o se acercan si se dicen, despertando a bandadas la esperanza. Y es preciso cantarlas sin respiro, delante de sorderas y de tapias, delante de las tumbas, enronquecer gritándolas. Yo te quiero en silencio y aún te canto en voz baja. Algún día serás nuestra canción primera, cuando hayas florecido en todas las ventanas.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Pedro representaba para muchos de los canarios una bondad infinita y generaba una admiración mayúscula. El poeta Julio Pérez Tejera le dedicó el siguiente poema.
A Pedro Lezcano, donde quiera que esté. Salí a andar por las veredas y me acompañó el silencio a orillas de las acequias. Me miraron desdentadas, boquiabiertas cantoneras, donde ayer cantaba el agua, tan solo el silencio suena. Donde cantaban los mirlos por entre las plataneras, veo levantarse el polvo. La tierra reseca, vuela. Voló también la pobreza, se disipó la miseria. Yo no sé de los salones donde la paz se decreta, donde oscuros sacerdotes celebraron las exequias que enterraron para siempre las gargantas de la tierra. ¿A dónde se marchó el agua? Ya no suenan las acequias, la voz de los capirotes alegrando las higueras, y me viste los recuerdos, manto de sus tocas negras. Negros mirlos se me clavan como canciones de pena. Sé que soy torpe, lo sé, perdónenme que no entienda, pero no sé este camino a dónde al final nos lleva, si se cubre de cemento y asfalto toda la tierra, y si el bienestar de ahora significa la miseria de otros hombres, de otras gentes, de otro lugar del planeta, y el día menos pensado, rememorando al poeta, hay que volver a pedir prestada aquella maleta.
QPH Radio, hay que estar en la onda positiva.
En el año 2002, en mayo, unos meses antes de que nos dejara, los alumnos del Instituto Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, comandados por el catedrático de Lengua y Literatura Nicolás Guerra Aguiar, amigo personal de Pedro, le dedicaron un homenaje que nos relata el propio Nicolás.
Mayo 2002, homenaje a traición a Pedro Lezcano. 90 voces de 90 exalumnos, hoy treintañeros, siguen como ecos imperturbables en la sala de juntas del Instituto Pérez Galdós desde mayo de 2002. Fue el homenaje a traición a Pedro Lezcano, el poeta que les tendió la mano y se sentó con ellos justo 4 meses antes de su muerte. Después, en 2004, el claustro de profesores decidió llamar Biblioteca Pedro Lezcano a la inmensa aula donde permanecen ejemplares y colecciones que ni tan siquiera la misma Universidad de Las Palmas tiene. Aquellas voces de mis alumnos llevaron a Pedro Lezcano Montalvo a un fuerte impacto emocional. Dijo: «Estoy añurgado ante semejante manifestación de amistad», y lo dijo cuando los 90 alumnos, a lo largo de media hora, habían cumplido por ellos, y habían cumplido la recitación y a veces la dramatización de sus poemas. Y fue tan precisa la selección que, palabras de Pedro, los alumnos agotaron mi obra y eso que yo sospechaba que podría dar para meses. Dijo jocosamente, porque el poeta nunca había recibido el homenaje de 90 alumnos que hicieron suyos los versos y los sentimientos. Llegó muy cansado a su casa, pero la mitad de su agotamiento, palabras de Pedro, fue producto de la intensa emoción y, sobre todo, del estéril esfuerzo que hizo para retener las lágrimas cuando todos ellos quisieron hasta tocarlo, tal era la vibración de sentirse junto a él. Pero sobre todo, impregnados de sus palabras en torno a la poesía, palabras que les dirigió en el más absoluto de los silencios, dijo Pedro. La poesía es una parte de la vida, pero no sé si sirve o no sirve para algo. Mientras se arrastre una sola cadena, el ser humano tiene derecho a cantar en forma de poema. Y les reconoció algo que algunos habían guardado en secreto conmigo. Dijo: «Estoy seguro de que entre ustedes hay poetas y poetisas». Algunos sonrieron, otros asintieron. Y Pedro les contó un sentimiento. Sigue cultivando la poesía de pura comunicación, lo cual puede afectar a la calidad estética. Pero lo hago, añadió, porque no puedo remediarlo. No puedo escribir para mi contemplancia, marginando a cuantos me rodean. Los 90 alumnos que se habían ofrecido y actuaban en aquel secreto homenaje sacrificaron recreos para los ensayos, y ninguno faltó ese día, ninguno. Querían saber, por ejemplo, si de verdad tenía figura humana el poeta que les abrió ojos y sensibilidades cuando en clase, previamente, habían leído y trabajado conmigo Consejo de Paz, composición antebelicista que llevó 36 años atrás ante un consejo de guerra a Salvador Sagaceta de Lourdos Parada, exalumno del Pérez Galdós y de edad también preuniversitaria. Poema fue la excusa que en 1967 le significó a Salvador Sagaceta una condena de 2 años de cárceles: Barranco Seco, Sevilla, Córdoba, Granada, Vuelta a Gran Canaria, por injurias a las Fuerzas Armadas, y a 6 meses sin cárcel a Pedro Lezcano. Pedro, a pesar de la incomodidad física, les habló desde su corazón y se paró en consejo de paz como libro y como poema pacifista, y los invitó a que solo cogieran la savia espesa del olivo, verían cómo aplaca tempestades. Pero añadió: perturbó durante 2 años mi serenidad y mi alma, los 2 años de cárceles a que fue sometido Salvador Sagaceta. Después recitó el poema, y por su rostro desfilaron, así me dijo un alumno, las agonías y tragedias que había pasado. No era aquella la primera vez que Pedro asistía a reuniones con disentes. También en mayo, 20 años atrás, tuvo contacto con ellos. El Pérez Galdós rendía homenaje, el primero, a Antología Cercada, 1947, obra poética de compromiso social en la que habían participado Agustín y José María Millares, Ventura Doreste, Ángel Joan y él mismo. Evocó con emoción aquel reconocimiento que los reunió a todos ante 150 alumnos, también preuniversitarios. Habían pasado 27 años sin coincidir los 5 poetas en actos públicos. Johan había muerto. Y como se trataba de la Cercada, de la Antología Cercada, les enseñó sobre la función social de la poesía como un fenómeno que no anda por las nubes, sino que trata de decir realidades, apuntó el poeta. Sí, en efecto. La mañana de 2002, Pedro Lezcano nada sabía del homenaje en el Instituto Pérez Galdós. Como otras veces, el Seminario de Lengua Española y Literatura lo había invitado. Pero esta vez todo fue distinto. Pedro, impactado y perplejo, cayó sorprendido mientras le llegaban palabras agradecidas de 7 alumnos nacidos en Gran Canaria, Marruecos, Francia, Noruega, Senegal, Corea y Bolivia. Y silenció también cuando otra voz con acento extranjero expandió los versos con que Pedro había cerrado una intervención en la UNED, el poema A Parcera sin Tierra. Después, Pedro enmudecía, versos y estrofas fueron llenando de sonoridades, paredes y sentimientos, y fue ahora cuando pretendió cerrar los ojos para frenar las emociones. Vencido, se dejó llevar. Había descubierto de repente que su voz y sus palabras las usaban los alumnos, las tomaron prestadas para rendirle el homenaje. Mis palabras son de todos, si no, ¿para qué las quiero?, le había escrito Pedro a Mestizay. Sé que a pesar de los vaivenes, ante las nuevas vidas que siguen recreando los 90 alumnos, ninguno de ellos ha olvidado ni un solo verso, ni por supuesto, cómo Pedro supo llevarlos a la intimidad de la poesía, con mayúscula. Fueron y existieron como si de un algo rigurosamente espiritual se tratara. Y cuando los vemos, sentimos que nos sigue uniendo algo mágico y sublime del que fuimos copartícipes a pesar de los 16 años pasados y de nuestras muy diferentes sendas. La mía hacia la inmensidad de la mar, la suya hacia las primeras soledades, soledades que son primaveras. Y todo gracias a Pedro.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
El poeta también dedicó sus versos a la mujer. Escuchamos el poema Oración Profana, en la voz de la poeta Loli Pérez.
Mujer de la vida eres, como la vida te ha hecho. A quienes hizo la muerte descansen entre los muertos. Ningún hombre te ha tomado por el asa de tu cuerpo y te bebió regalada, gota a gota, beso a beso. En tu profesión de cruz, con los dos brazos abiertos, brindas amor y no tienes amor que llevarte al pecho. Perdona, Virgen Estrella, cerca de la mano y lejos, porque en esta encrucijada de tus brazos y tu cuerpo, bajo las dos blancas dunas, dormita un corazón huérfano. Señora, perdónanos caricias sin sentimiento, madrigales de blasfemias, la sequía de tu pecho y los frutos de tu vientre antes de ser flores secos. Señora, quiero en la noche oscura de tus cabellos soñar que me has perdonado lo que ahora estoy diciendo. Bendito sea el futuro de tu vientre y de tu seno. Bendita el agua bendita que hay en tus labios y el fuego que hay en tu sangre y el barro bendito que hay en tu cuerpo. Amén. Bendita tú eres. Lo maldito es solo nuestro.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Una de las personas que, pese a la diferencia de edad, disfrutó intensamente con el poeta fue su hijo Pedro Lezcano Jaén, que nos aporta sus impresiones y recuerdos.
Como suelo decir, el hecho de ser hijo no te coloca en una situación de conocimiento hacia el padre especialmente ventajosa, que con respecto a, por ejemplo, un estudioso del personaje o a un simple aficionado a su literatura, que ha investigado sobre su vida. Bueno, yo lo conocí de primera mano, pero vamos a ver, yo, por ejemplo, nací con mi padre ya cumplido en unos días cumplía sus 50 años. Eso quiere decir que yo no le conocí ahí, ni al año siguiente, ni 5 años después. Yo le fui conociendo quizás a partir de que mi padre tuviera sus 58, 60 años, hasta los 82 en los que falleció. Es un conocimiento directo, muy limitado, y casi te diría que la mayor parte de lo que sé de él es de forma mítica, es sobre su vida anterior a mi propia vida. Por ejemplo, esas aventuras tan conocidas ya, cuando sacó del agua aquel gran tiburón en aquella playa de piedra de Fuerteventura. Yo, por ejemplo, no le vi boxear, que él hizo sus pinitos absurdos de boxeo, absurdos porque los lescanos tenemos una nariz muy grande y no podemos dedicarnos a eso. Es como tener un punto de debilidad demasiado a la vista y demasiado débil, demasiado fácil para el jugador opuesto. Entonces, claro, de todas maneras, como él era un hombre tan... Una amiga me dijo una vez que de los padres y de la madre no se habla nunca en pasado, y a veces se me olvida. Mi padre es un hombre tan vital, tan lleno de curiosidad y de ganas de vivir, parece un tópico, pero es que en él era muy llamativo. Que le puedo decir que es que la vida de mi niñez y de mi adolescencia y de mi juventud con él, yo coincidí con él apenas 30 años, 32 años estuve en este planeta con él, en esta vida junto a él y junto a mi madre, un año y medio más. Era perpetua aventura. Pues, puedo decir que mi padre ni siquiera me preguntó por las notas nunca, y no era una persona ni mucho menos despreocupada por mi presente y mi futuro, sino que su vida andaba por otro lado. Mira, mis padres son muy playeros. Hemos sido siempre la familia muy de playa. y muy de playa mixta, si puede ser, con roca, más importante que con la, que arena. Y el comportamiento que tenía mi madre y mi padre en esos entornos, en esos días de playa, los definía muy bien a los dos y era muy diferente. Mi madre, uno de sus mayores placeres y que repetía siempre que íbamos a la playa, era por supuesto el libro en la arena, su cervecita, su bocadillo, y tirarse al mar cada vez que el calor apretaba, y sistemáticamente lo que hacía era meterse hacia adentro, bastante adentro, y ponerse a nadar de forma sin rumbo y despreocupada, a espaldas, con los ojos cerrados, hacia arriba, hacia el cielo, y una forma de abandonarse a la marea. Para ella era lo más relajante y placentero que podía ella hacer en el mar. Y mi padre era muy diferente. Mi padre, por ejemplo, nunca le vi leer en la playa, como si en su cabeza eternamente juvenil lo pensara que leer era cosa de su casa o no, la playa había que aprovecharla de otra manera, y él no concebía ir a la playa sin su equipo de gafas, tubos y aletas, por ejemplo. Eso no faltaba. Por eso trataba de evitar a toda costa las playas puras de arena, porque poco había que ver. Y era capaz de meterse. Bueno, yo de niño me metí muchas veces con él en ese plan. Y bueno, era tremendo el aguante que tenía. Yo salía siempre temblando de frío y él aguantaba bastante más. Y cuando no, cuando estaba fuera del agua, típico de él, como un niño, era irnos por las rocas a no atrapar ningún tipo de pececillo, ni de bulgao, ni nada parecido, sino de simplemente observar toda esa vida y comentarlo con su aprendiz de eterno curioso que era yo, afortunadamente para mí. Esta anécdota de la playa se le puede aplicar a cualquier ámbito de la vida y etapa de nuestra vida juntos. En el campo, que también era para él otra fuente, otro parque de atracciones irresistible, hacía lo mismo, en seco, con las setas, pero también con la vida de los pájaros. Bueno, siempre tuvimos animales, tuvimos dos monos, uno después de otro. Tuvimos una pardela, una especie de gaviota que la encontramos herida, la tuvimos en la azotea curándola durante bastante tiempo hasta que la pudimos soltar de vuelta a la vida. Tuvimos un palomar, perros, carpas, cangrejos de río. Antes de yo nacer tuvieron una gacela. Eso me contaban mis hermanas. Yo me resultaba bastante asombroso. Pero bueno, tuvieron una cabra, que eso parece ser que era típico antes en las azoteas. Él falleció en 2002 con el boom de las tecnológicas digitales en plena fase inicial de crecimiento. Y igual que les acabo de contar algún ejemplo, alguna muestra para entender su entusiasmo hacia la curiosidad de la vida natural, con el tema de la tecnología se volvió loco también. Él, vamos a ver, tengan en cuenta, 82 años, 2002, falleció. Bueno, yo le vi a él, yo le vi a construir, no se me ocurre otra forma de decirlo, regalos para sus amigos, puntuales, no que lo hicieran sistemáticamente, sino me acuerdo un amigo al que le regaló le grabó de su propia voz algunos poemas y los metió en un CD. No, perdón. Lo que me asombró más, eso por supuesto lo hacía con mucha facilidad. No, lo que me parecía como medio mágico es que en un disco editado comercialmente, él insertara una dedicatoria sonora ahí dentro para regalarlo. Hacía unas cosas con la informática que, por supuesto, yo no hacía, porque a mí la informática me interesa como funcionalmente nada más, para hacer cosas que necesito y punto. Pero es que él se entusiasmó y aprendió a hacer una cantidad de cosas. Él llamaba a sus amigos jóvenes, sus amigos de 20 años menos, que entendían informática, lo sobornaba con un buen whisky, lo que hiciera falta, y los ponía ahí en la mesa, en su enorme mesa del ordenador, y empezaba a preguntarles cosas, formas de hacer, la manera de hacer determinadas maniobras informáticas, y todo lo apuntaba, porque él sabía, como nos pasa a todos, que bueno, te lo explican, a todos los que no fueran adolescentes, ¿no? Que parece que eso, que lo absorben todo a gran velocidad, sobre todo lo que tiene que ver con los ordenadores. Todo lo apuntaba como un niño bueno, después él lo ensayaba y aprendía. No se le paraba nada y lo disfrutaba. Cuando, un ejemplo que no se me olvida, me da mucha tristeza, pero a la misma vez es bonito. Cuando él se fue al hospital porque tenía unas cosas muy, muy molestas, muy, muy jodidas en la espalda. Al final eso le mató por una operación, una infección que tuvo ahí. Bueno, cuando le iban a hacer esa operación, de la que no salió, que le mató en 2002, él estaba jugando al ajedrez a través de internet con otra persona desconocida por él, perfectamente posible en el otro lado del mundo. Y estábamos llamándoles para que viniera, venga, que tenemos que irnos, papá, y tal. Espera, como un jovencito, mandándonos a esperar 5 minutos más, déjame terminar, que voy a ganar, espera. Ese entusiasmo juvenil, cuando realmente le quedaban unas semanas de vida, no se me va a quitar de la cabeza jamás. Y lo quiero como recordatorio, del vivir, el vivir el ahora. Y eso que él tampoco es que fuera un ejemplo de fortaleza con respecto a la enfermedad y a la desgracia, ¿no? Él no era fuerte tampoco en eso. Él vio morir a una hija, a Mai, que murió a los 49 años en 2001. Y bueno, dentro de lo que cabe, al morir al año siguiente se evitó lo que vino después, que vinieron cosas tan horribles como esa, y se las ahorró. Bueno, ¿qué puedo decir? Me podría estar hablando de él horas y horas, pero estoy mirando que llevo ya un montón de tiempo. Bueno, es lo que pasa cuando uno no tiene guión, no, que seguramente todo ha sido muy caótico, pero con la virtud de la improvisación. Bueno, gracias por acordarse de mi padre. Y que sea por muchos años. Saludos a todos.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Pedro Lezcano fue un poeta comprometido con la sociedad que le tocó vivir. No solo cantó y declamó por la justicia social y la libertad, sino que se implicó con ella, y así participó con la llegada de la democracia en diferentes instituciones. Escuchemos en la voz de la poeta Loli Pérez su poema Para los camaradas de la Ilustración.
De vez en cuando llegan los puristas con libros bajo el ala, arquitectos del aire, paladines de la revolución alambicada. Descubren enemigos desviados, revisan revisiones revisadas. Aunque tuvieran la razón del mundo, hoy sus razones no nos hacen falta. Hoy estamos aquí, codo con codo, como en las barricadas. Late la sangre clandestinamente. Enfrente, los mástiles de la patria. Largas son nuestras noches, pero hermosas. Las verdades pintadas, las voladoras hojas mensajeras del obrero del alba, que las botas del orbe pisotearán mañana. Todos somos impuros, no sabemos de libros casi nada. Marx, Lenin, Trotsky y otros forasteros hoy no están en Canarias luchando con José, Francisco, Antonio, Juan el de Lola, Luis el de La Palma. Nos gustaría ser buenos marxistas como Fidel o Che Guevara, pero es que cuando llegan los teóricos no traen más enseñanzas que hacer pasar por locos o traidores a viejos camaradas. Nuestra lucha de ideas se convierte en lucha de palabras. Y mientras tanto, enfrente la jauría, impune, engorda y ladra. Nosotros, los impuros, os decimos, quizá tengáis razón, pero mañana. Hoy vuestras diferencias desunen, desalientan y desarman. Hoy no tenemos más que un enemigo, encima está pisoteándonos la espalda. Frente a nosotros, solo la hidrofobia, perros y amos de perros, alimañas que tienen el país manos arriba con las armas robadas. Los demás son amigos. Amigo es todo aquel que el puño alza contra la explotación y la cadena. Amigo es el que canta, el que firma y rubrica una protesta contra los oligarcas, el que tiende la mano a un compañero, el que sostiene una pancarta, el que grita bien alto las verdades, quitando de su boca la mordaza. Compañeros, compañeros son todos los que sienten en los hondos del alma que es posible marchar hacia adelante y dar el primer paso de la marcha. A todos regalamos nuestra mano es obrera y es barata. Y a los que sabéis tanto, nuestra mano también os necesita y os emplaza para que en un futuro, cuando el solar tengamos de la patria, sobre la tierra libre, no en el viento, edifiquemos juntos nuestra casa.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Entre las instituciones en las que participó fue el Gobierno Insular de Gran Canaria. Fue consejero y presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria. Carmelo Ramírez, compañero de partido y corporación, nos hace una semblanza del Pedro Lezcano político.
Pedro Lezcano ha sido, sin lugar a dudas, uno de los grandes protagonistas de la historia reciente de Canarias. Además de ser un militante de la izquierda durante toda su vida, un militante antifranquista que luchó por la democracia y contra el franquismo en este país, Pedro además fue, en el ámbito de la política canaria, ya en la etapa democrática, una persona muy comprometida, siempre desde la izquierda, siempre defendiendo el interés general, siempre defendiendo los intereses de Canarias y, por supuesto, siempre defendiendo la solidaridad internacional, que era uno de los elementos que identifican la trayectoria política y personal de Pedro Lezcano. No solamente estuvo en el Parlamento de Canarias, ¿no?, en el mandato, en el periodo de 1987 a 1991, desde la oposición, sino que además fue consejero del Cabildo de Gran Canaria y presidente de esta institución insular. Yo destacaría, por parte de la trayectoria política de Pedro, en dos o tres consideraciones, ¿no? Primero, un hombre profundamente comprometido con la promoción de la cultura universal, la cultura canaria. La educación siempre fue una de sus grandes preocupaciones y, por supuesto, toda la atención a la gente más empobrecida, ¿no? La, el montaje, la mejora de la estructura de servicios sociales en Gran Canaria y en Canarias, la lucha contra la pobreza, en favor de la creación de empleo, impulsando la economía, en definitiva, haciendo que Gran Canaria en particular y Canarias en general, pues fueran unos territorios dignos para vivir y que respetaran profundamente al ser humano. Y destacaría también, dentro de su compromiso político, su compromiso con la solidaridad internacional, con los pueblos empobrecidos, con los pueblos de África, de Latinoamérica, de manera muy especial Cuba, por la relación histórica que Canarias ha tenido siempre con Cuba y la sigue teniendo, y de manera muy especial con el pueblo palestino y el pueblo saharaui, ¿no? Él visitó los campamentos de refugiados del Sáhara y siempre abogó en las manifestaciones públicas, en los ámbitos institucionales, por la solución tanto del problema palestino como del problema del pueblo saharaui, por una solución justa, respetuosa con los derechos de estos pueblos y donde se respetara y se aplicaran las resoluciones de Naciones Unidas para posibilitar un Estado libre e independiente tanto en Palestina como en el Sáhara Occidental. En definitiva, la talla humana, cultural y de manera muy especial la talla política de Pedro Lezcano fue enorme, así como el testimonio que siempre dio defendiendo a la gente más empobrecida, defendiendo siempre los intereses de Canarias y defendiendo siempre la democracia.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Finalizamos este pequeño recuerdo a Pedro Lezcano Montalvo en el 19º aniversario de su partida con un poema suyo que hizo a partir de la solicitud de permiso para cantar sus versos. Él, consciente de su función de alumbrador y con la generosidad que le caracterizaba, compuso el poema "Que no me pidan licencia quien quiera cantar mis versos", al que el profesor Luis Fajardo le ha puesto música. Hasta siempre, les habló Antonio Alemán y escuchamos a Luis Fajardo.
Que no me pida licencia quien quiera cantar mis versos. Mis palabras son de todos, sino ¿para qué las quiero? Mis palabras son de todos, sino para qué las quiero. Me pertenecen mis manos que se irán conmigo al cielo, pero mi voz que se quede sonando en labios ajenos. Pero mi voz que se quede sonando en labios ajenos. De ustedes es la canción de la que yo soy un eco. Al pueblo van mis palabras porque vinieron del pueblo. Al pueblo van mis palabras porque vinieron del pueblo. ¿Qué más inmortalidad que un grupo de compañeros haga resonar mi voz cuando yo esté en el silencio? Haga resonar mi voz cuando yo esté en el silencio. Nada queda de los hombres si no es palabra en el viento, si no es voz en la memoria, si no es música en el tiempo. si no es voz en la memoria, si no es música en el tiempo. Que no me pida licencia quien quiera cantar mis versos. Mis palabras son de todos, sino para que las quiero. Mis palabras son de todos, sino para que las quiero.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.